9 de la mañana, un minuto.
Sábado. Todos los días. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
¡Aguanta la radio pública!
Dicen que necesitamos una casa, un buen trabajo.
Muy buenos días. Buenos días para toda la gente comarcal que se ha levantado tan tempranito este sábado para escuchar Cultura del Sur. Un sábado precioso. Buen día, Eloy Rodríguez.
Buenos días, Romina Giorgi. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien. Extrañé muchísimo no haber podido venir el sábado. Creo que no llegó nadie. Espero que estén todos bien. Bueno, ya pasó una semanita, todo mucho más calmado.
Sí, totalmente. Además, bueno, le avisamos a toda la gente que está recién llegada acá a la comarca, que tiene 1 o 2 años. Esto pasaba todos los años, pasaba todo el tiempo y ahora está pasando mucho menos. Ya los días se están haciendo más largos.
Sí, ¿cómo se nota? Sí. 7 de la tarde y empieza recién a oscurecer. ¡Ay, qué lindo! Vamos que va llegando el verano. ¡Bienvenido, Tano Galupo! Muchas gracias por estar Tanito. En los controles. José Arismendi, que ya está preparando el próximo programa que se viene. Y contarles, estamos esperando a nuestro artista invitado del día de hoy. Y contarles que el Festival de Invierno fue un éxito, total.
Totalmente. Hermoso toda la programación. La verdad que fue un lujo.
Hermoso, hermoso. Agradecerles al público que están ahí siempre llenando las salas, porque sin ellas no podemos, obviamente, subirnos al escenario y hacer todo lo que amamos hacer. Así que, bueno, mientras esperamos a nuestro artista invitado.
Bueno, y además contarles que, bueno, que las funciones que se vieron suspendidas por la nevada, lo de octetas, patas preguntónicas
y no somos cuerdas.
Se está reprogramando, así que bueno, se postergó un poquito.
Un poquito nomás. No somos cuerdas, va a estar de artista invitado, porque iba a ser este sábado. Pero claro. Bueno, las chicas quedaron en el Maggi, no pudieron bajar nunca. Pero las tenemos ahí pendientes para reprogramar también el programa como artistas invitadas. Bueno, te voy a estar contando en el programa de hoy, mientras esperamos a nuestro artista. Vamos a tener a Charlie de Galeano, que es referente de los talleres, porque se viene la segunda parte del año.
Claro. Se vienen talleres nuevos, se ha reprogramado la cuestión. La verdad que también alto trabajo el que están haciendo ahí los chicos con talleres, sí. Las chicas con talleres.
Sí, totalmente. Mientras tanto, también te voy contando que están los talleres de clown de Marina Barbera. Marina Barbera va a dar talleres en agosto y septiembre. 3 martes de agosto, 3 martes de septiembre en el Domo Nuevo Brote. No, en el Brote, no. Sí. Siempre me confundo, lo digo al revés.
Domo Nuevo Brote.
El Domo Nuevo Brote. Los martes de 9 y media, 11 y media, comienza el 16 de agosto. Son 6 clases, 3 de agosto, 3 de septiembre. En el Domo Nuevo Brote y clases de clown. Con genial. Una genia total, que ya nos va preparando para el verano. Imagínate, la nueva temporada de la Carpa Teatro. ¿Querés hacer un seminario de clown con la gran Marina Barbera? Te tenés que comunicar al 2944-414230. También te adelanto, en septiembre vamos a tener la visita de una gran cómica que estuvo en el Festival de Clown.
¿Quién viene?
Que se llama, ya te digo, ella va a dar un seminario de teatro cómico en Ave Fénix. Y dio, fue la que hizo Rodajas de mí, la obra Rodajas de mí. Espérate, ya te lo estoy contando, no te la podés perder. Si no viste la obra, ella es Rocío Spinelli.
Spinelli, claro.
Rocío Spinelli. Ahí llegó nuestro artista invitado. Bueno, a ver el público que se vaya poniendo la pavita al mate. Yo me parece que me confundí. Le dije, Numa, venite 9:15. No, 10:15.
No.
Bueno, por eso tuvimos este imprevisto. Te voy contando. 3 y 4 de septiembre, andá agendando este día un seminario intensivo de 11 a 14:30 en Ave Fénix, teatro cómico con la gran Rocío Spinelli. Arte escénico, el cuerpo, impro clown, herramientas corporales para la comicidad, la interpretación, el timing, exploración, investigación. Va a haber también técnica del clown como bases y ejes del entrenamiento del clown como un estado, ¿no? El presente famoso del clown. Bueno, lo vas a estar entrenando con Rocío Spinelli. Así que yo ya te voy a seguir comentando durante todos estos días, por supuesto. Así que bueno, estamos. Bueno, ¿qué sábado raro hoy? Yo que tengo todo organizado. A ver.
Se te traspapeló todo.
Se me traspapeló todo. Ya se viene.
Le vamos avisando a Charlie, nuestro compañero Charlie del Centro Cultural Galeano, encargado de los talleres. Que bueno, no es una tarea fácil porque no solamente hay que coordinar el tema de los horarios y los espacios, sino también una continuidad de talleres para que haya todo el tiempo gente en el Centro Cultural para atender al público mientras están ocurriendo los talleres. Así que, y siempre viste cómo somos nosotros, generalmente, los patagónicos, porque no vamos a decir los tiempos en la Patagonia son como muy laxos, ¿viste? Sí. Como dicen, ¿a qué hora nos vemos mañana? Y 7:30, 11, ¿viste? Una cosa así. Me imagino que, por ejemplo, no sé cuántas personas habrán hecho lo del subsidio de gas, ahora que nos dieron tiempo hasta mañana, entre hoy y mañana todos vamos a estar haciendo el papeleo. Bueno, le aviso a mi amigo Charlie que tengo una idea para un taller.
¡Ah! Contá, por favor.
No le avisé todavía, pero lo que pasa es que no sé si me voy a conseguir público.
A ver, contame.
Cuando yo era chico, asistía a un club de ciencias que daba un italiano, el señor Rafael Condó, allá en Viedma, un tipo que nos volaba la cabeza, siempre nos dejaba pensando, nos dejaba con más preguntas que respuestas. Y el otro día, mirándome al espejo, me di cuenta de que ya estoy en edad de ser yo el viejo loco. Así que quería armar un club de ciencias, pero bueno, necesitaría pequeños científicos, no sé, de 8 años en adelante, como para ver si hay gente interesada para armar un tallercito de un club de ciencias, me prendo. Pero bueno, tengo que hablar con Charlie para coordinar horarios.
Qué buena idea, me gusta.
Sí.
Me gusta.
Bueno, venir, no me acomodaste por acá.
Yo lo quería presentar. Lo quería presentar.
Qué bueno que se hizo cargo de lo que está pasando hoy a la mañana.
Sí, yo me confundí. Le dije, venite 9:45.
Me dijiste 9:45 y yo dije, bueno, ya tengo una horita más, porque tenía entendido que había visto el flyer de 9 a 10 y digo, bueno, Romy, es humana. Se puede confundir. Hace todo tan bien. Locuta también. Arregla los dientes también. Digo, bueno.
Te quiero presentar.
Presentame.
Gracias, Tano. Te quiero presentar porque, claro.
Dale, presentame.
Preparé una gran presentación.
Ah, ya. A ver.
Nuestro invitado de hoy tiene 33 años. Nació en Buenos Aires y a los 7 años comenzó su carrera actoral con con Mariana Briski.
Exacto.
Qué groso, ¿no? Además, es músico. Y hoy vamos a conocer un poco más de su vida, sus proyectos, vamos a escuchar su música, ya ni me entiendo la letra. Bienvenida a Radio... Ay, estoy trabada, chicos, empecemos de vuelta. Bienvenido al aire de Radio Nacional, a Cultural Sur. Mi amigo personal, como dice Mario Pergolini, Numa Sturze.
Muchas gracias, chicos. Gracias, Romy. Gracias, Elo. Chicos, allá en el control, un placer estar acá. La verdad que una invitación Sorpresiva, inesperada, pero no por eso menos especial.
No, no, y aparte muy clown, porque los tres somos clown también. Me olvidé de agregar, vos sos clown.
¿Hacemos el famoso actuate algo?
¡Actuate algo! Actuate por algo. Favor, te lo pido, que estoy transpirando.
Acá tenemos a... ¿qué material?
Tenemos al abuelo. Numi, gracias por estar acá. Un placer, amigo.
Chicos, un placerazo.
Me encanta. Quiero escuchar todo. Y voy a empezar con la primera pregunta, porque empezaste desde muy chiquito con la actuación. Quiero preguntarte, ¿cómo fue la experiencia con las clases de teatro para adolescentes con Davi?
Con Debbie. Debbie Watkell, bueno, fue una etapa muy hermosa, porque, como bien dijiste, empecé con Marianita Briski de teatro infantil. Mucho juego, mucho descubrimiento, no teníamos muy en sí lo que era la escena todavía, sino más bien esto de jugar, ¿viste? El teatro como juego. Y pasaron, yo estuve poner entre los 7 y los 9 años con Mariana, y ya después, cerquita de los 12, me pasé a lo que es Debbie Watkell, que es un taller de adolescentes que todavía lo da.
No la conocía, la googleé.
La buscaste, que
la
sí.
Busqué. Yo buscaba David.
Me apareció un David, un artista, me dijo, ¿estudiaste con un artista peruano? Y le digo, no, Debbie, no David, pero bueno, esto salió así, chiques, entiendan.
Che, qué bueno.
Hermoso, ese taller fue muy divertido también, muy encontrarse con el teatro desde el lado del juego, ¿viste? De la improvisación. Creábamos escenas y Debbie, la verdad que es una docente divina, la queremos mucho todos los que pasamos por su taller, y bueno, eso todavía lo sigue dando, ¿no?
Claro.
Ya, ¿cuánto? 33 tenía 12, hace 20 años. Que
mirá vos, sí. ¿Y cuándo empezaste a dedicarte a la música?
Bueno, fue como siempre en mi vida un ping-pong, ¿viste? Como empezar a dedicar un año un poquito más al teatro, otro año un poquito más a la música. Después de estudiar con Debbie, empecé con Norman cerca de los 17. De hecho, a los 17, porque supuestamente Norman te recibe a partir de los 18 años, ¿viste?
Ah,
así que bueno, entré un añito antes.
¡Qué placer!
Y bueno, en esa época también, 15, 16, empecé a... Yo antes ya estudiaba guitarra, tocaba temas de Maná, chicos, en la escuela. Ella despidió a su amor, partió en un barco en el muelle de San Blas.
¿Y garpó?
Me iba re bien. Sí. Mirá. Sí, las profes de música me decían que estaba re bueno el tema.
Ah, y vos sos romanticón,
Sí, otro capítulo, un capítulo aparte. Y bueno, entonces como que siempre estuvo un poco uno, un poco lo otro. Más a lo largo del tiempo también, como que se pueden hacer dos cosas, obviamente, ¿no? Lleva tiempo para uno poder hacerlas, entre comillas, correctamente, ¿no?
Claro.
Entonces, esos años focalicé un poquito más en el teatro, porque estudiaba, porque tuve el placer también de hacer una obra con el señor Norman Briski.
Wow,
escrita y dirigida por él también a los 20 años, que fue como...
¿Cómo se llamaba, te acordás?
¿La obra?
Sí.
Cabezas Trocadas.
Cabezas
Trocadas. Sí, una obra bastante... espectacular.
Muy
así,
bien.
Esa es la palabra.
Muy bien.
Así que a la par, bueno, tenía mi banda de adolescente típica.
O sea que más o menos la carrera de uno de los futbolistas ahora actuales, o sea, ya de pibito ya entras al Barça, así.
Claro.
Y bueno, fue un poco así.
Fuiste a jugar a primera.
Fue un poco así. Igual viste que en el ambiente del teatro no es tan, digamos, elitista, si se quiere decir, ¿no?
Claro.
Como que es todo más, somos iguales, el taller es abierto, digamos. Pero sí, obviamente era consciente de que estaba en un lugar donde no todo el mundo...
A equipos de primera llegan pibes de barrio y llegan...
Totalmente.
Claro.
Así que a la par, bueno, la música y de ahí no paré más, digamos.
Claro.
Seguí tocando un montón y seguí actuando un montón. A veces un poquito más con la música, a veces un poquito más con el teatro. Pero bueno, son los dos sellos que todavía marcan mi vida.
Claro, bueno, vamos a hablar un poco de esto también.
Y hablaste fusionando los dos.
¿De fútbol? ¿Vamos a hablar también?
No. Eso será en otra vida. Perfecto. Eso será en otra vida. Ahora vamos con la cultura.
Dale, me encanta.
¿Qué tenemos para escuchar, Numi, como primer tema?
Traje de todo. Bueno, en principio lo que traje fue... ¿Qué tenemos en el 1? Tano Mangangades era, ¿no?
Claro.
Bueno, mientras él lo busca, sí. Más o menos contar un poco... Yo llegué acá en el 2013. Van a ser... 9 años, en mayo de la reunión va a ser 10 ya, que estoy acá. Y bueno, empecé con varios proyectos. Hay un montón de proyectos que todavía están, proyectos que todavía no, proyectos que quedaron ahí colgados en la pandemia. Lógico, la pandemia nos pegó a todes. Y bueno, llegué y tuve el placer de compartir con un montón de artistas de los cuales no tengo audio, qué sé yo. Hicimos un trío con Lucas Rey, Pelletura. Después, bueno, fueron sucediendo cosas y se nos cruzaron los caminos, creo que recién en 2014, con los Mangangaes, que bueno, era una banda que proponía Daniel Lugones, quien seguramente ha estado aquí, ¿verdad?
No, todavía no, pero sí el primer programa. Sí. El primer programa con un audio de él, por supuesto.
Muy bien.
Pasamos temas de él y cuando hicimos el homenaje a Eger Puerto también, no podía faltar. Claro.
Así que bueno, se nos cruzaron ahí los caminos y empezamos a tocar con Mangangaes.
A ver el Tano si nos ve. ¿Un tema? Ahí va.
Sí, el primero, ahí está, Soltar Amarras. Y bueno, una banda que se conformó con varios artistas. En ese momento estaba Tommy Sáenz en la guitarra, que fue el que me convocó. Está Diego Gutiérrez, Marianón González, Mauro Quinteros, que después se sumó, que lo llevamos a la banda, bueno, porque Tommy se fue de viaje, estuvo viajando.
Grosso, Mauro.
Y Mangangae, bueno, y Anael Lugones también, ¿no? Obviamente, no me puedo olvidar. En algún momento estuvo Mariel Valli, artistas invitados como Ledo, bueno, Maxi Hildebrand en alguno de los videos que hicimos ahora hace poquito, también en pandemia. Y Mangangae es, bueno, una banda así, bien del estilo Lugones, ¿no? Como letras que dicen cosas. Y fue muy loco porque empezamos a tener una química, como que están, viste, en los grupos están como las afinidades, ¿no? Como sí. Que este se junta más con este, una cuestión quizás de categoría, si se quiere, ¿no? Los más jóvenes quizás,
claro, con los que más grandes.
Chicos, no, por favor.
Claro.
Sin cosificar ningún...
Son cosas que uno tiene en común de acuerdo a la edad también.
También,
claro.
Un poquito, ¿viste? Así que bueno, con Diego, que bueno, Diego tiene sus años igual, ¿eh? Empezamos a como tener otra química aparte y dentro de lo que eran las zapadas de la banda salían cosas loquísimas, ¿viste? Mm. Les estábamos haciendo los temas, pelota los temas al pobre Dani. Así que de ahí salió lo que fue un proyecto que se llamó Freak.
Diego en bajo.
Diego Gutiérrez en bajo.
Y vos en la bata.
Yo en la bata,
claro,
Mauro en la viola.
La sección rítmica se...
Tal cual.
Se revolucionó.
Tal cual. Mariano estaba más ahí como con Dani en esa esencia y nosotros tres, bueno, laburando en la rítmica, como bien decís. Y salió esta banda Freak que dijimos, bueno, armemos una banda para no tener que dedicar los ensayos de los pobres Mangangaes,
claro,
a destruirle las canciones. Así que hicimos una banda, no sé, Tano, si lo tenés ahí, el 2 Freak, mandale cualquiera.
Vamos con ese.
Que fue también como una... Esto es Soltar Amarra, estos Mangangaes, déjalo igual, va joya, ¿eh?
Sí.
Y bueno, Freak como que era una propuesta más distinta, ¿viste? Como temas en 7x4... buscamos ahí como canalizar un poco esa necesidad de búsqueda que también pasan las bandas, ¿viste? Como que, sí, podemos tocar cover, está buenísimo, podemos buscar hacer temas nuestros, pero esto era más un buscar ahí de la mano un poco del jazz, que Mauro va mucho por ese lado. No sé si el jazz tradicional, ahí está, esto es Freak.
¿Lo escuchamos? ¿Vale? ¿Lo escuchamos?
We'll be right back. La radio pública tiene arte.
Qué lindo, Numi.
Oh, gracias, qué placer. Qué lindo que se escucha acá encima.
Sí, ¿no? Con sí. Los auriculares, con todo, con
tremendo,
todo.
Tremendo.
Contame de pollera contanos. De pollera pantalón, tu paso por ahí.
Pollera pantalón, bueno, es para un programa aparte, te digo, porque es una historia hermosa que empieza con yo conociendo la Patagonia por primera vez cuando tenía, qué sé yo, ponele 17, 18 años, que un par de amigos del secundario se unieron a vivir acá. Y ir a la plaza y ver a Pollera Pantalón fue como una explosión musical en mi vida. Sí. Y yo que soy un poquito obsesivo con algunas cosas, si se quiere, digamos, como que volví a Buenos Aires y empecé a ir a verlos a todos lados. Soñaba que estos pibes, quiero que sean mis amigos. Soñaba que el baterista se rompía una pierna y decía,
¡no!
¿Quién se sabe todos los temas? Yo. Perdón, Limón, perdón, pero era la verdad, y él,
ay,
lo sabe.
Lo tenemos a, perdón, Lumi, lo tenemos a nuestro primer entrevistado.
Ok.
Bienvenido al aire de Cultural Sur, señor Charlie.
¡Ay, cuánto protocolo, señor! ¿Cómo
señor,
está, Romy? Buen día.
¿Cómo
buen...
le va? A mi sobrinito
bien,
de familiares.
Usted. Hola, tía, buen día.
Hola, sobrí.
Hola, nietito querido.
Hola, Elo, hola, Au. Hola, Numa, buen día.
Hola, Charlie, ¿cómo estás, hermoso?
Bueno, Charlie.
¿Cómo le va, señor Numa?
Todo bien.
Señor Numa. Charlie, queremos saber qué se viene en esta segunda parte del año en el Centro Cultural Galeano.
Se viene de todo. Esta segunda parte del año nos volvimos un poco locos y metimos de todo. O sea, tenemos los talleres.
¿Otra vez,
que tenemos
Charlie?
¿Otra vez lo mismo? Pero mira que te dijimos, Charlie.
Metiste 41 talleres al comienzo del año.
Bueno, ahora tenemos 37.
Ah, bueno, no, bueno, tranca.
Está bien. Aprendió. No,
algunos
aprendió.
Algunos se dieron de baja, pero bueno. Tenemos de todo, o sea, se amplió la oferta de circo, por ejemplo, tenemos circo desde 3 años hasta 12 en distintos grupos, tenemos folclore, tenemos teatro, tenemos edición de libros, tenemos grabado, tenemos poesía, siguen llegando propuestas a sí mismo y ya dijimos basta, pero hay de todo, o sea, hay un montón de posibilidades de talleres, cerámica para adultos, cerámica para niñes,
¿cuándo, Charlie? ¿Cuándo empiezan las inscripciones? ¿Cuándo la gente se tiene que acercar?
Las inscripciones ya están en curso, o sea, en las redes, en nuestras redes, en Facebook nos encuentra como Centro Cultural Eduardo Galeano, en Instagram como CC Galeano, y si no, en la puerta del Galeano está el listado de talleres con todos los contactos de los profes, y a partir de ya se pueden estar inscribiendo, se contactan directamente con cada profesor y los talleres, algunos comienzan esta semana próxima,
bien,
la primera semana de agosto, y algunos van a comenzar más hacia mediados de agosto. Eso cada taller lo va a ir coordinando e informando.
Perfecto, Charlie, me encantó que duren hasta noviembre.
Duran hasta noviembre, exacto. Luego en noviembre tomamos un receso para prepararnos para la temporada.
Buenísimo. Bueno, no te pierdas, por favor, anda a interiorizarte al Galeano. ¿Qué querés tomar? ¿Qué horarios podés? ¿Qué días podés? Y no te pierdas esta segunda parte del año que se viene con todo. Charlie, te agradezco muchísimo. No te muevas de la radio, ¿eh?
No me muevo, estoy acá escuchándole.
Sí, no te muevas porque casi al final del programa la tenemos a la directora de familiares con una nota. Así que, por favor, ahí presente.
Pero qué día, chicos, ¿eh?
Bueno,
qué día.
Che, me encanta. Gracias por este espacio, gracias por tenerlo a Numa ahí con esa musiquita hermosa que no tenía ese perfil tuyo, Numa.
Caramba.
Tan funk.
Y lo bueno del programa es que al artista invitado lo conocemos más profundamente. Eso me encanta, poder chusmear ahí la trayectoria. Charlie, gracias y nos vemos en un ratito en el Gale.
Dale, te mando un beso grande, Romy, Elo, Numa, nos estamos viendo, abrazos grandes y ahí bueno, vénganse al Gale.
Dale.
Besito.
Gracias.
Gracias.
Lo teníamos al aire a Charlie, un referente de los talleres del Galeano, acercate para empezar esta segunda parte del año con todo lo que quieras en arte, deporte. Deporte sí, también, porque...
Hay muchas cuestiones deportísticas, sí. Más allá de que están encarados por el lado artístico, todo lo que tiene que ver con acrobacia, trapecio, tela, todo eso,
es se puede tomar desde el lado deportivo.
Numita, sigamos con pollera pantalón.
Seguimos, porque yo me pasaba esto de que soñaba, viste, cuando uno sueña, uno es adolescente y sueña, chicos.
Sí, de adulta también.
También,
porque bueno, cuando yo fui a la Carpa Teatro y los vi a ustedes, yo dije, yo quiero estar,
¿viste?,
acá.
Y lo lograste.
Y me enamoré de todos ustedes.
Bueno, y fue un poco así también, viste, de ir, seguirlos, de esas fechas que yo iba solo. Chicos, ¿me acompañan? No, bueno, voy solo, no me importa. Iba y me acercaba a los pibes, les charlaba, bueno.
Claro.
Cuestión que en un invierno, 2010, me echan de un laburo en Buenos Aires y digo, ya fue, me da el Bolsón en invierno a gastarme toda la indemnización. Y estando acá en Bolsón, leo que Pollera Pantalón hacía una gira invernal acá en la comarca. Y dije, nah, no puedo creer, esto es el destino. Esto es el destino. Así que le escribo a los Facebook, ¿viste? Le digo, chicos, estoy acá en Bolsón, lo que necesiten, me avisan, no sé qué. Y me contesta Juan Ángel, el violero, y me dice, sí, necesito una verdulera, que es como una especie de acordeón.
Un acordeón.
Una guitarra y un charango, listo. Pum, empecé a salir a buscar, le conseguí las cosas.
Bien.
Para un acústico que hacían en lo que en ese momento era Punto, que estaba fin de la Sarmiento estaba.
Sí, sí.
Y bueno, ahí medio que los empecé a conocer, me invitaron a la fecha que hacían siguiente, justo estaban parando en el Gallego, un amigo, así
claro,
que fue como todo muy así, ¿viste? Bueno, y al otro día hacían fecha en Galeano, ¿viste? Hacían viernes el acústico, sábado en lo que era la Casona, se puede nombrar, ¿no?
Sí, bien, sí, claro, sí.
Descansen en paz.
Lo que era Galeano el domingo. Entonces el sábado estaba tiradito en la plaza, un invierno, imagínate, hacía calor, chicos. O sea,
ah, mira.
Y viene Nico Díaz con un trombón. Me dice, Numa, ¿vas para Galeano? ¿Me llevas el trombón? Sí, vamos, te lo llevo. Pum. Entro a Galeano, lo empiezo a abro el trombón y digo, ¿qué es esto, no? ¿Qué instrumento loco? Y lo armo, empiezo así y empiezo a tocar un tema de Pollera de dos notas. Ti, 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 ri, ti, ti, ri. Y entran las pibas,
no,
y me dicen,
nah,
subís a tocar.
No.
Me dicen, digo, ¿qué? Le digo, pero aprendí hace 3 minutos.
Acabo de aprender a tocar el trombón.
Agarró Carlita, agarró, a ver, ¿cómo es eso? A ver, el saxo ahí, armaron, pi, pi, pari, pi, lo empezamos a tocar. Listo.
Más,
no, tema 5 subí. No lo podía creer,
no,
chicos. O sea,
no.
Estaba cumpliendo el sueño del pibe con un instrumento que no había tocado en mi vida. Así que bueno, me subí, toqué el cónsul con los pibes, bajé y dije, listo, ya está. Me dedico a otra cosa, ahora ya cumplí el sueño.
Claro.
Y le digo así medio en tono de joda, ¿viste? Al violero, a Juan, y le digo, che, me voy a comprar un trombón, gracias a ustedes. Me dice, la pista está libre, me dijo.
¡No!
La pista está libre fue la frase para que yo vuelva, me compre un trombón de 200 pesos, más
bien,
chino imposible, ir a la calle y empezar a tocar con los pibes. Me dieron ese espacio de poder empezar a tocar un instrumento nuevo en la calle, obviamente todavía sin cobrar un mango porque el pibe está aprendiendo.
Claro, ¿sí? Claro.
Así que iba a casa, me sacaba un tema, iba, lo tocaba. Después me sacaba dos, después me sacaba tres, cuatro, hasta que de golpe estaba tocando la mayoría de los temas con un instrumento nuevo, que para mí fue una experiencia y un laburo enorme. Para cualquier persona que agarra un instrumento,
sepan, de batería a trombón.
Se puede, sepan que se puede, es solo la voluntad de hacerlo, ¿viste?
Claro.
Y
el deseo. Sos músico.
Es que eso se hace. Obviamente uno tiene facilidades y dificultades, pero si lo querés, lo lográs, es así. Así que esa fue la primera parte del sueño cumplido. Empecé a tocar, yo ya tenía el deseo de venirme a vivir acá. Entonces también era como, yo estaba viviendo con muy poca plata allá en Buenos Aires. Así que llegó un momento en el que dije, chicos, miren, los amo, todo mi sueño, todo lo que vos quieras, pero yo me quiero ir a vivir a la montaña, a no ser que ustedes me blanqueen, digamos,
claro,
¿no? Fue como que les di un ultimátum, ratre y al pie. Y bueno, decidieron que forme parte de la banda.
Wow.
Así que me ponen como trombonista, empecé a laburar, a cobrar, a hacer las giras, hicimos Brasil, nos fuimos a Europa, Uruguay, vinimos acá a la Patagonia, empezó como un ciclo hermoso. Hasta que el batero, el señor Germán Limón,
se rompió la pierna.
No, pobre, ¿no?
No.
Decidió irse a vivir a Brasil.
Muy bien.
¿Y quién era el reemplazo candidato?
No,
era yo. Me dijo, para mí que tiene que quedar él. Las pibas dijeron, no, los queremos en el trombón. Nos pusimos a buscar baterista. Así que dije, bueno, está bien, hay que entregarse, hay que soltar, qué sé yo. Bueno, el baterista no apareció por ciertas cuestiones. Podemos hablar en otro programa. Y termino quedando yo. Y bueno, la verdad que toqué, creo que casi 2 años la bata. Así que bueno, fue como el sueño recontra cumplido.
Y yo le quiero contar a la gente que no te conoce que sos un gran baterista, Numi.
Bueno, muchas gracias.
Mira, compartir con vos la escena, porque compartimos la Varieté Pirata.
Totalmente.
Bueno, el Teatro Cool no lo compartimos, pero vos estabas como director de orquesta.
Está
pero cual. En la Pirata estuviste de batero. Y Es un placer, músicos como vos, como Maurito Quinteros, que le vamos a mandar un beso a Gusti y a Lauri que nos están escuchando.
Ay,
como Marco Gatti, sí, y vos, todos los que han pasado.
Bueno, Emi también, que Emi está desde que tiene 6.
Era el pianista de La Pirata. No, la verdad que es un placer laburar con vos, sos súper profesional.
Muchas gracias,
Rob. ¿Por qué hemos laburado juntos?
Y además porque es importante para una escena, especialmente clown, la parte rítmica.
Claro. Seguro.
Más claro. Que la armónica, quizás.
Igual les digo que
melódica,
Familiares me gusta, suma. Me gusta Familiares sin banda.
Sí, está bueno. Está bueno. Pero extrañamos.
Me parece todo muy lindo, pero si eso que suena a través de un MP3 sí. Sonara con una banda,
y bueno,
sería mucho más
grande. Igual la banda hay que hacerla sonar también, ¿eh?
Claro.
No, claro.
Bueno, mira, si vos te querés comunicar con nosotros, que estamos acá de gran charla, no dije el número de contacto. Hoy es un sábado desprolijo, pero bueno, me lo permito.
Ah, vale.
2944-106920, comunicate con nosotros. Lo tenemos a Numa Sturze acá de artista invitado. ¿Qué tenemos para escuchar, Numita?
¿Qué tenemos? Bueno, después de la gran anécdota de Pollera, ¿qué tenemos, Tano? Tenemos Orquesta del Espacio, ¿no?
¿Qué es Orquesta
del Espacio? Es un proyecto del señor Max Alin Castro, que, bueno, se vino a vivir aquí hace unos años. Él medio que es de aquí, su familia es de acá, y estuvo yendo y viniendo bastante. Y, bueno, armó un estudio, que, bueno, ahora se mudó y se llama de otra forma, pero en ese momento se llamaba El Espacio Refugio Cultural. Uh-huh. Y, bueno, él trajo su música aquí a la comarca para queriendo grabar su disco con sus equipos con los que se vino aquí, digamos. Así que también conformó una banda de proyecto propio, que estoy yo en la batería, el Pippin en el bajo, Pippin Cerqueiro, obviamente Maurito en la guitarra.
Sí.
Pobre los otros violeros, ¿no? Deben estar
no,
con
claro.
Un hambre bárbaro, porque Mauro está en todos los proyectos. Y así que, bueno, se armó, bueno, Max y, bueno, invitades, ¿no? Obviamente. Pero más que nada la base estaba ahí. Y si querés mandale, Tanito, lo vamos a escuchar, como quieran ustedes.
¿Lo escuchamos? Dale. ¿Cómo se llama la banda?
Orquesta del Espacio.
Ahí va.
Y la luz temazo.
¿Cuánta
temazo.
Energía,
sí,
eh?
Sí, sí, este disco, bueno, llevó un año de laburo o más, entre lo que fue mezcla y máster, ¿no?
Muy bueno.
Intenso, intenso. Bueno, este disco está en Spotify, escúchenlo, está buenísimo. Orquesta del Espacio, este tema se llama Cuando Muere la Ciudad. Que bueno, cuenta un poco también cómo Max decide venirse a la Patagonia y eso.
Ah, mirá.
Invítenlo un día al señor Max.
Sí, lo vamos a invitar. Dale. Sí, sí. Numita, contame un poco de tus proyectos teatrales.
Y tenemos que hablar del teatro también, ¿no?
Sí, por supuesto.
50-50, es por eso, 50-50.
Sí,
bueno,
cual.
El teatro, como hablábamos hace un ratito, bueno, una de las cosas que me trae a Bolsón es el proyecto de La Carpa. La Carpa, el Galeano, conocer ese proyecto fue como también bastante chocante. De fondo les cuento que suenan Los Fanqueques, que también es otra banda que tuvimos con Juanero, con Manu Aujelo, con Santa Talmón, con El Pipín, también una banda muy divertida de
funky. Me encantaba.
Esta estaba muy buena.
Sí.
Y todas, ¿no? Estaban muy buenas. Y bueno, volviendo al teatro, entonces conozco el proyecto Carpa, todo, y ahí fue que dije, yo quiero el Piltri en mi vida, quiero levantarme todos los días viendo el Piltri, y este proyecto, La Carpa, tocar la bata, actuar, yo ya hacía teatro, no hacía clown, y ahí fue que empecé como a adentrarme un poquito en el mundo del clown, a meterme de tramoyista en lo que fue La Carpa, ¿no?
Claro.
Y bueno, estuve en las primeras varietés cuando me mudé aquí, que fueron la Varieté del Loteo, después también...
Empezamos juntos entonces, yo empecé en la Varieté del Loteo en el 2014.
¿El Loteo o la
sí.
Cámara? ¿Cómo
no,
vino antes?
El Loteo.
2014, bueno.
Sí.
No, pero claro, pues yo llegué en mayo, 2013-2014 fue.
Sí.
Tal cual.
Mira, empezamos juntos
en
La Carpa, Pascualina.
Chiquita.
Debutamos en La Carpa juntos.
Bueno, técnicamente mirá. Yo ya venía los veranos, pero sí, dejémoslo mirá. Como que estrenamos juntos, no pasa nada.
Bueno, está bien.
Y... Bueno. Bueno, y de ahí también empezó a surgir la idea de armar un grupito teatral, de empezar a traer un poco las experiencias que uno tiene de allá, ¿no?
Claro.
Ya sea de Buenos Aires o viceversa, ¿no? Uno quiere traer lo que tiene y aprender acá y también poder plasmarlo, ¿no?
Claro.
No, o sea, empezar de cero está buenísimo, pero cuando uno ya viene con una carga artística, es hermoso poder proyectarla acá. Así nació Circunstancial Teatro, que es un grupito que creamos con Ceci Ágel, a quien le mando un gran saludo.
Besote, sí.
Y empezamos a buscar, bueno, obras. En ese momento hacíamos el taller de Darío, que estaba recién llegado a la comarca. Uh-huh. Y en ese taller estaba Ceci, estaba Maite. Y ahí empezamos como los tres a generar ahí una linda química para buscar algo para hacer, ¿no? Y así uh-huh. apareció, bueno, un texto de Jorge Díaz, un muchacho chileno. Que, bueno, empezamos a querer hacer esa obra. Después, bueno, como él falleció hace muchos años y la familia estaba radicada en España, era muy difícil conseguir los derechos. Así que decidimos hacer una adaptación de esa obra que era El Cepillo de Dientes. Y así nació Variaciones sobre Días.
Ah, mirá,
que fue una obra que estuvo casi 4 años en cartel.
Re linda, la vi.
Una sí. comedia bastante disparatada, interpelante, divertido.
Pero que no estaba Ceci Ágel.
Y no, porque
ahí cambiaron.
Claro, lo que pasó con Ceci es que... Lo que pasa con los proyectos es que uno va al teatro a ver una obra y dice, ah, bueno, me gustó o no me gustó. Más allá de si te gustó o no, hay un trabajo detrás que uno no se imagina quizás si no es del palo del...
Tal cual.
Si no hace teatro, ¿no? Sí. Y ese proyecto llevó más de 2 años de laburo. Entre que buscamos la obra, tratamos de conseguir los derechos, pedimos el apoyo al INT, dimos de alta el grupo como grupo del INT.
Claro.
El Instituto Nacional del Teatro, para quien no sepa. Y en el medio, la señora Ceci Ágel, ¿qué decide? Decide embarazarse.
A vos te parece.
Decide quedar embarazada.
A vos te parece.
Por un plan. Sí.
Pero,
¿cómo? Hay veces que
a 3 meses del estreno, chicos. O sea,
no, esa no la sabía, y no bueno, te la puedo creer.
Cosas que pasan.
Mi amor, Ceci, sí, te mando un beso.
Hermosa, y gracias a eso está Fede entre
está
nosotros,
Fede.
Que es una hermosa absoluta. Y, bueno, ahí fue que Maite decide... convocar a Simón Manuel, que Simón ya estaba como asistente de dirección, porque estaba Mari Rosales,
claro.
Luego no estuvo más Mari Rosales, viene Simo, y bueno, empezamos a ver qué hacemos con esto. Y como la obra era una comedia bastante disparatada, daba para que Simo entre en el rol femenino.
Claro.
Que el rol femenino era como un rol de juego, de crítica al estereotipo de familia moderna que ve la tele y proyecta su vida a través de ello, ¿verdad?
Claro.
Sí. Así que bueno, se dio con Simón como coprotagonista, como segundo actor. Y bueno, así fue que Variaciones tuvo ahí sus 3.5.
Le mandamos un besote a Simón Manuel, un gran actor.
Invítelo a Simón Manuel también.
Sí, lo vamos a invitar, pero podemos invitar a tanta gente. Bueno, tenemos programa para rato.
Olvídate, hasta el 2025 no paramos.
Numi, sí. Ahora mientras nos vamos comunicando con nuestra próxima entrevistada, contame un poquito del proyecto que están haciendo ahora con Laura Farías.
Bueno, también viene del devenir del mismo grupo, que es Circunstancias. Circunstancial Teatro, estamos en creando lo nuevo, digamos, una nueva obra, que donde se suma también Laura Farías, también dentro del taller de Darío, donde hicimos un poco de catarsis y yo me manifesté deprimido por no poder tener un proyecto que se concrete, porque digamos que pasa un poco acá, ¿no? Claro. Acá y en todos lados, pero pasa un poco, que uno labura un montón y después, ay, no, me bajo porque... Lo que sea, ¿no? Cada uno tiene sus motivos y es lo que sucede. Pero bueno, estábamos un poco frustrados.
Pero suele ocurrir eso, que si corramos una carrera en su marca, listo ya, y decís, voy ganando, no estoy
solo. No llega nadie.
Claro.
Y la meta no está. Y cosas que suceden, no pasa nada, obviamente, no es por... Pero bueno.
No, pero aquí sucede porque hay gente que viene de muchos lugares diferentes y tenemos modos diferentes.
La energía del verano también.
Tiene otros tiempos que se mueven en forma diferente.
El frío, no descartemos el frío como factor.
No, chicos.
Tener que ir a ensayar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, obviamente. No. Pero bueno, cuestión que estaba un poco así catártico y Laura me apoya el bracito así, a ver si se escucha. Me dice, ¿vos estás deprimido? Vamos una hora. Y se suma, ¿viste? ¿Sí? Se suma al proyecto.
Tenemos a la invitada, ¿seguimos?
Seguimos con la invitada.
La tenemos a ella, nuestra directora de familiares, junto con Adrián Maneville, Flor Patiño, al aire de Radio Nacional. Bienvenida.
Hola, buen día.
Flor del amor.
Hola, amor, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por esta nota, que hacía mucho que no te escuchaba, te re agradezco que hayas accedido. Y bueno, contanos, porque mañana a las 17 horas en el Galeano se presentan Les Familiares, y vos tenés mucho que ver con eso.
Ay, sí, los extraño y me encantaría estar ahí para ver la función, me encantaría.
Nos estamos portando bien, ¿eh? Estamos ensayando.
Más o menos.
También eso, me gustaría saber a ver cuánto han cambiado, qué cosas nuevas hay, porque siempre van apareciendo cositas nuevas y ya estuvieron haciendo muchas funciones, entonces seguramente hay cosas nuevas para ver.
No, es totalmente diferente. Ahora somos todos, estamos en el desierto.
Somos
musulmanes, motoqueros.
Somos una familia normal. Claro.
Están haciendo una versión de los Pitufos.
Claro,
ahora.
Claro. Vos no digas nada, que no se entere la directora. Florchi, contale a la gente, ¿por qué tiene que ir mañana al Galeano?
¿Tiene que ir mañana al Galeano? Mira, principalmente mi argumento es que mi hijo, que es un crítico feroz, me dijo, Familiares es mi obra favorita, es la mejor, la que más me gusta de todas porque está buenísima.
Mi amor.
Así que mira, ahí ya tenés la crítica de un niño de 9 años, que aparte ya se la sabe de memoria porque vio ensayos, vio miles de funciones. Yo creo que tienen que ir porque es divertida, porque es tierna, porque tiene de todo, realmente son muy talentosos, entonces hay música en vivo, hay acrobacia en tela, en trapecio, en el piso, hay coreos y por supuesto mucho humor porque todos son payases, entonces todo está atravesado por el humor, por reírse de uno mismo, por reflexionar desde la risa sobre nuestros vínculos, sobre eso, qué consideramos familia, qué está bien, qué está mal, que me parece que pensamos un rato desde la risa y también abre a poder charlar con nuestras niñas los distintos tipos de familia y sobre la diversidad, sobre la aceptación, sobre poder hacer lo que a uno le gusta. No sé, me parece que abre como muchas puertas para después poder charlar desde un lugar muy amoroso, que es la risa y el humor.
Totalmente. Y además, los adultos que quedan hipnotizados y se sienten identificados. Es una obra muy bien pensada, ¿no? Para atraer a toda la familia, atraer.
Claro. Es que yo creo que es eso, cuando la definimos apta para todo público, es porque no está pensada para un público infantil que, no sé, para las primeras infancias que vos decís, bueno, es a partir del año y medio, 2 años, es una obra pensada especialmente para el predio, para la temporada de allá, hecha por el elenco local, para poder hacerla en Galeano o en cualquier sala que la vea todo aquel que quiera y que pase por ahí, que tenga ganas de acercarse. Entonces, está hecha para todo público, realmente. Tiene muchos guiños para los adultos que te van a divertir mucho, me parece.
Sí, total. Esto que dijiste me gustó. Tiene guiños, me gustó. Es eso. Tiene un guiño. Flor, te agradezco muchísimo. Primero agradecerte por ser nuestra parte de que hayas tomado ese rol. Fue un placer trabajar con vos.
Para mí fue un sueño, yo siempre lo digo, laburar con ustedes, con el elenco, trabajar allá, que me permitan, que confíen también, y haber trabajado con Adri, que ni sabíamos ni nos lo habíamos propuesto, hacer una codirección antes, fue para mí una experiencia inolvidable, muy maravillosa. Así que gracias a ustedes y gracias por seguir haciéndola. Vayan todos a verlos porque son increíbles.
Gracias, Flor, te la dedicamos a vos este domingo.
Ay, gracias.
Y al tomate.
Y al tomate, gracias. Por supuesto. Gracias.
Gracias a ustedes, amor. Ojalá nos veamos prontito, estemos por allá.
Claro que sí. Besates a tomate. Escuchábamos a una de las directoras de Familiares, Flor Patiño. No te podés, como ella decía, no podés perderte esta hermosa obra este domingo a las 5 de la tarde a La Gorra en el Centro Cultural Galeano. Tenés que reservar, por supuesto, al 2944-2010-22. Numita, ¿seguimos?
Recontra.
Por favor.
Flor Paguinho, me quedé pensando. Flor Paguinho. Porque tiene guiño, dijo. Nah,
está muy bueno lo que dijo. Tiene guiño para los adultos.
Le podemos decir Flor Paguinho.
Paguinho, me gusta. Bueno, o sea que Laura Farías te puso la mano en el hombro y te dijo, nene, estás deprimido, hagamos una obra.
Así es, se puso bien en madre, ella es muy madre, es virginiana, es nos reentendemos.
Estuvo como artista, como Payacrónicus. Hicimos un especial de Payacrónicus con Laurita.
Le mandamos un saludo, rememorando los tiempos de la grabación del
video. Del Montaraz.
Bueno, qué loco, ¿no? Sí. Estuvimos los tres aquí, sí. Laura Farías también.
Claro, con Laura.
Con Laura, con claro, Laurita. Pero aquí digo, somos los tres.
Cerremos un poco este nuevo proyecto y pasamos al Montaraz para cerrar el programa con tu tema.
Dale, obviamente, bueno, quedan cosas en el tintero, ¿no? Porque uno tiene años de...
Se pasa rápido el programa.
Sí, se pasa rápido y en serio, 10 años es un montón. Ahí está sonando Nina da Terra, que es un proyecto que estamos ahora. Es una chica de Venezuela que vive en Bariloche y también estamos por hacer fechas, ya hicimos el año pasado. La pandemia, obviamente, durante y un después, ¿no? En la pandemia, y también esto da pie al Montaraz, yo me puse a hacer más que nada sesionismo, grabar baterías para artistas que estaban grabando sus discos en otros lados, acá o en Buenos Aires o en otros lados.
¿Qué pasó con Fede Cusolito que me contaba?
Bueno, Fede fue antes, fue bastante antes, que también, sí, grabé esas baterías hermosas que produjo Yamán Herrera allá en el estudio de Josué Machine. Con Fede fue una hermosa experiencia, la verdad. Yaman es un crack total, Fede también. Y bueno, Nina, y proyectos que seguramente no estoy mencionando y también estuvieron y estarán, porque son parte de uno, ¿no?
Claro.
Y bueno, parte de esto de lo que fue la pandemia, de no poder salir de tu casa, no poder hacer música, no poder hacer teatro, dije, bueno, me pongo a hacer música en casa. Yo tenía unos programitas trancas, me volví a meter en tema porque hace muchos años lo hacía. Cuando tenía, no sé, 16 años, 17, jugaba a la compu, sí, pero además tenía para grabar música en casa. Claro. Así que así nació un poco la idea del Montaraz, que yo hace rato que tenía con Tori González, quien fue fundamental en el Montaraz.
Lo más.
Fue quien empezamos a tener una idea de hacer un videoclip, ¿no? De mostrar un poco el vuelo que tenía yo en la mente, a ver si podía esa canción llevarla al plano de audiovisual. Lo físico,
qué
audiovisual,
difícil,
¿no?
Eso, claro.
Así una flashada que dije, bueno, vamos a hacerlo. Total, por suerte puedo seguir trabajando, las clases las seguí dando. También quiero hablar un poquito de la orquesta si nos queda tiempo. Y bueno, así nació el proyecto del Montaraz, que fue, bueno, con este tema, ¿cómo hacemos? Y también un año y medio de laburo para, bueno, lo que después fue el videoclip, en el cual tenemos acá el gran protagonista que se llevó todos los mensajes de sorpresa. No de sorpresa porque uno sabe que el tipo se dedica a esto, ¿no?
Claro.
Pero, no, muy bien, la verdad que la actuación del protagonista, de Eloy Rodríguez, fue muy bien repercutí.
Repercutido.
Repercutido.
¿Dónde podemos encontrar el Montaraz?
El Montaraz está en YouTube. Obviamente no va a aparecer como Numa Sturce porque, no sé, no me pintaba dar mi nombre como este. Soy yo, esto es lo... Digamos, le puse S. Numa, E-S-E Numa, el Montaraz, que sería como mi, abro comillas, proyecto solista.
Ajá.
Si lo tenés, lo... Sí, sale con frita.
Sí, claro.
Ahí está, este es el
de mí. Ay, cómo me gusta.
Que bueno, también cantar, algo nuevo para mí, ¿viste? Yo no me dedico al canto, no estudié canto, pero dije, bueno, en este afán de expresar lo que nos pasa, sobre todo en pandemia, dije, más sí, lo canto con esta voz nasal que Dios me dio.
Venga.
Ay, ah, esta parte con Eloy y todas las ramas que le metimos en la cabeza, pobre. Bueno, no quiero spoilear, ¿eh? Si no lo vieron, véanlo.
Laurita nos está escuchando, dice que quiere estar acá ahora mismo. Laurita, te mando un besote, te mandamos muchos besos.
Besos.
Qué hermoso que fue hacer ese videoclip.
Fue hermoso, Lumi. Para mí fue una experiencia única, porque en este afán de lo mismo que hablábamos con Pollera, ¿no? De proponerse algo y cumplirlo.
Total.
Es posible, hay que sacarse, no puedo, yo no nací para esto, yo no sé cantar, yo no sé. Hay que sacarse esos prejuicios que uno tiene y hacer las cosas. Por más de que después no explote y no la pegue, y no triunfe, no importa, la gente lo escucha y lo disfruta. No,
total.
Y esto a veces lo que decías de nosotros, no sé, familiares, somos 10 personas en escena y está buenísimo un laburo coordinado con 10 personas y todo el trabajo en conjunto, pero hay veces que, bueno, tenés que hacer de baterista, tenés que hacer de cantante, tenés que hacer de productor, tenés que hacer del diseñador, y bueno, también es otra faceta.
Sí, claro.
Y fue, bueno, un poco lo que pasó, porque también, bueno, sucedió que acá el señor Elo tuvo una dificultad personal que no lo dejó llegar para el día del rodaje y tuvimos que moverlo, tres veces tuvimos que mover el rodaje, ¿viste?
Ah.
Y yo no podía desprender mi cabeza de la idea de que tenía que ser él el protagonista, porque en mi mente ya estaba él, ¿viste?
Claro.
Y en un momento dije, bueno, a ver, y si no, era él. Así que movimos y de ahí fue que perdimos el director, que era Brunito Ruiz, iba a dirigir el videoclip. Así que las chicas me dijeron, no, dirigilo vos, ya fue.
Claro.
Y la verdad que, chicas, si ustedes me tienen la paciencia, yo lo hago, pero la verdad es que no lo hice nunca.
¿Y las chicas de audiovisual?
No,
bueno, Tori ahí manejando la batuta.
La verdad que se armó un grupazo hermoso, Tori González, Malu Andrada, Ari de las Flores.
Uy, Ari, un beso.
Después estuvo también gente que no estuvo porque también cambiamos, como Kate, por ejemplo, como Julia de Martini. Un montón de gente que colaboró en ese video hermoso. Bueno, Sabri Chazarreta en cámara, no me puedo olvidar, obviamente. La verdad que fue un grupo hermoso.
Hermoso
y yo quedé muy feliz. Espero que ellas también. Así que, bueno, eso es un poco...
Véanlo por YouTube, por ese Numa, el Montaraz.
Yes.
Chiques, tenemos que cerrar el programa. Cerramos. Te tenés que ir a la orquesta Yungwenay, que han estado de invitades también, Numa.
Bueno, orquesta Yungwenay, aprovecho sí. y digo que estamos recibiendo alumnes Bien. Mayores de 12 años para todos los instrumentos menos trompeta y violín.
Perfecto.
Así que vénganse a estudiar trombón, chiquis.
Cuando estuvo el programa especial de la Yungwenay, sí. Gaby dijo, vayan los sábados sí. a las 12 a ver el ensayo.
Eso. De 12 a 12 y media, el cierre para ver instrumentos, qué me gusta, qué no me gusta, probar. Y obviamente yo en trombón tengo lugar, así que si tenés más de 11, 12, venite a probar.
Numita, gracias.
A ustedes.
Fue un placer. Me Hermoso. Quedo corta, me quedo con ganas de seguir charlando. La gente seguro también de seguir escuchando.
Me invitan de nuevo, no pasa nada.
Cuando peguemos una pasada por todos los artistas invitados que tenemos en
Podemos
la cabeza.
Podemos repetir.
Pasamos, nadie dice que vamos a parar, así que
vamos en eso.
Bueno, vayan a ver Familiares, por favor, este domingo, mañana a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Galeano. Tenés que reservar al 2944-2010-22. Gracias, Tano Galupo. Gracias, José Arismendi. Gracias, Eloy Rodríguez.
Gracias.
Gracias a todos que están del otro lado. Los espero el próximo sábado en esto que llamamos Cultura al Sur.
Envidias paredes, pálida tarde, vivir este momento, hacerlo inolvidable. me.
Aguante Nacional, la radio pública.
Aguante Nacional.
Nacional. La radio de la patria, la radio de la patria para 40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
10 de la mañana, 4 minutos.
Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Nacional, una radio despierta.
Hay que tomar esas nueces.
¡Esas nueces son nuestras!
¿Me huele a nueces quemadas? ¿Acaso seré yo?
Por acá, mucho ruido y pocas nueces.
¿Pocas nueces? No. Muchas nueces.
Muchas nueces.
Muchas nueces.
¿Quién dijo eso?
Vean esto, qué locura.
Muchas nueces. Muchas nueces.
De lunes a viernes, de 8 a 12, en la mañana de Radio Nacional El Bolsón.
Por la mañana, siente.
Radio Nacional.
Mañana,
la radio de todo el país.
Tarde,
la radio pública.
Noche,
la radio pública tiene.
La radio pública tiene gente grosa.
De lunes a viernes, a partir de las 18, la noche de Nacional.
La noche de Nacional.
Servicio social solidario, información,
música,
jazz,
música,
literatura,
estridente,
noche,
cerveza,
deportes.
También estamos nosotras,
mujeres en la música.
Mujeres en la música. En la noche de Nacional.
El tridente.
Sí, así es. ¿Cuál ustedes dirán, señores?
Bueno, nosotros somos.
¿Puedo servir?
Sí, somos periodistas que se le venimos a hacer una nota.
Ah, periodistas.
Sí, somos periodistas de la voz
del río. ¿De dónde?
De la voz del río, va.
¿De dónde?
La voz del río, va, que es el órgano oficial de la Sociedad de Fomentos del Barrio. Como 40 somos. Sociedad de Fomentos.
El Tridente, domingos de 12:30 a 13:30 horas. Se repite los jueves de 23 a 24 horas. Replay, replay,
replay. El bonus track, sábados al mediodía.
Le estaba diciendo, yo soy un apestolado del periodismo.
Apestolado no.
Mejor metete en lo tuyo y dejá de meter la mano en la lata.
El
la radio pública.
La radio pública tiene buena música.
Música.
Thank you.
Radio Nacional.
El aire que nos une.
Nacional El Bolsón.
Entre 1880 y 1890, en un viaje que atravesaba la provincia de Chubut, a alguien se le cayó un cajón de ginebra. Bastante grande. Como nadie lo levantó, el cajón quedó como referencia para los viajeros. Tal lugar está pasando el cajón de ginebra grande. Aquello está del cajón de ginebra grande a la derecha. Y así fue como el pueblo que se fundó después quedó con ese nombre. Cajón de Ginebra Grande. Está sobre la Ruta Nacional 25, en plena meseta patagónica, en el departamento de Paso de Indios. Hace unos años se le quiso cambiar el nombre por Gin Box, pero los pobladores se negaron. Y lo bien que hicieron. Y siguieron llamándolo Cajón de Ginebra Grande, que queda obvio a 7 kilómetros de otro pueblo que se llama Cajón de Ginebra Chico.
Julio.
Todo el año Nacional.
La radio pública.
Te levantás y ya estamos. La mañana en Nacional.
Sábado. Todos los días. La radio pública.